¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liafkovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos otra vez a M de Medianas.
¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Salió el sol.
Salió el sol, pero llegó el frío, Marianela.
Prefiero.
¿Preferís?
Sí, por mis pagos está nevando, así que un poco de frío me hace sentir en casa.
Les recordamos a nuestros oyentes por qué nos llamamos M de Medianas.
Prendemos el GPS. Hoy es un lunes relativamente tranquilo en cuanto a tránsito. El equipo llegó completo y a tiempo, así que eso es un milagro. Pero nosotros vamos a prender ahora el GPS de las medianas.
Así es.
Las medianas aproximadamente son aquellas que tienen entre unos 30 y unos 300 empleados, pero sabemos que esa tipificación o caracterización numérica no es suficiente para definirlas. Una mediana puede ser parte de la cadena productiva de una multi, integrar en la propia una startup, profesionales, una pequeña, y en ese como andar, a veces complicado, sí, o a veces tratando de profesionalizarse, que vos decís siempre que es la palabra que las define, muchas veces su ADN quedó mezclado dentro de esta sigla PYME que mucho no las representa.
Así es.
A veces ha pasado desde el lado institucional o gubernamental, podemos decir municipal, nacional, etcétera, que no hay tantas propuestas o iniciativas para acompañarlas. A veces desde el ámbito privado también, financiación, temas de banca, que suelen hablar al PYME, pero es al pequeño, es a la micro o al emprendedor.
Y cuando lo representa como muy pequeño.
Claro.
¿No? Como el dueño que dirige todo.
Exacto. O un dueño que dirige todo porque son 5, 7, 10 empleados, que nada que ver con una mediana, capaz tiene 250.
Sí.
Y después también, hacemos ahí nuestro mea culpa, también desde los medios hemos dicho las pymes y hacer una generalización. Sí. Por eso después apareció el programa en el que podemos como separarlas del resto. Y me parece que también es relevante contar que tienen entre más o menos un 25% del empleo registrado.
Así es.
Que no es menor, y muchas de ellas en servicios y otro tanto en sectores industriales.
Completamente.
Que hemos dicho muchas veces que es como el patito feo del sí, marketing, porque bueno, nadie quiere trabajar con, no sé, metalúrgica, herramientas, industrias pesadas, pero son un área muy pujante, inclusive agro y afines.
Sí, muchísimas medianas. Las medianas en el país son más o menos entre 40 y 45 mil, es un número un poco impreciso, depende de cuál es la base de empleados que se considere, pero son muy importantes en el tejido de la innovación y justamente de la provisión de las grandes, y representan un peso importante también en exportaciones, ¿no?
Uh-huh.
Así que, de este modo, la M de medianas está un poco apuntando a resolver esa falta, esa ausencia de estas empresas, que algunas incluso se caracterizan por tener pocos empleados, están en la base, digamos, de la de las medianas, pero con un altísimo valor agregado, porque son por ahí 30, 40 ingenieros o tecnólogos o gente que está en el tope de la tecnología y representan mucho más valor que simplemente la cantidad de empleados.
Y muchas de ellas exportadoras, que a veces eso no está tan representado. Hemos tenido también sentadas a la mesa algunas de ellas. Y bueno, es interesante cómo ese valor agregado busca ser capitalizado más allá de nuestras fronteras.
Así es. Bueno, y hoy vamos a develar el misterio de nuestros acompañantes, nuestros entrevistados, que han tenido la deferencia de acercarse aquí a la radio. La verdad que para nosotros es un caso súper, súper interesante, que son los representantes de los hoteles DOT.
Correcto.
¿Cómo así están? Que, bienvenidos.
Bienvenidos, y con el bienvenidos aparecen en la pantalla, con lo cual se devela el misterio para los oyentes. Iñaki González Arnejo, con el gorro.
Exacto.
Y Fernando Parada Villar, sin el gorro. Iñaki es el CEO y fundador de DOT Hoteles y Fernando es el CDO, ¿qué es?
Sí, director de desarrollo.
Sí, director de desarrollo y partner también de DOT Hoteles.
Correcto.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Hemos tenido un solo caso de hotelería de una dueña en un hotel en Villa Gesell.
Así es.
Ah, mira.
Que fue un caso bastante esforzado, su historia y su herencia familiar. Fue toda una trama Que mezclaba lo familiar y lo empresarial de manera un poco difícil, ¿no?
Sí.
Que es un caso muy diferente al de DOT, porque justamente ustedes apuntan, y empezamos a hablar el tema, a la profesionalización del negocio, ¿no?
Correcto, sí. Nosotros nos dedicamos a profesionalizar hoteles medianos y pequeños.
¿Cómo arrancaron? Que siempre fluye cuando uno empieza a contar la historia.
Mirá, arrancamos aproximadamente hace 20 años con hoteles medianos a grandes, pero con un hotel en el Calafate, que en el 2003, en un momento donde se entregaban tierras muy económicas porque había que poblarlo, había mucha demanda, Argentina había devaluado, o sea que había muchos españoles que querían venir y no había alojamiento, o sea, por la radio... buscaban lugares para alojarse. O sea, te decían que por favor alojes a los turistas en sus casas. Así que arrancamos con ese hotel, que después se construyó con un crédito y con inversión propia. Y después se construyeron otro hotel más en Iguazú y también un proyecto de inversión de hostel en el Calafate. Esos fueron los primeros tres hoteles que iniciaron todos.
Las piedras angulares.
Y arrancaron en el negocio mismo, ustedes, digamos.
Exacto.
Operando hoteles propios.
Sí, operando hoteles propios. Bien. Ahí nos dimos cuenta de que en promedio nos iba mejor que el resto, tanto en la gestión, en la ocupación. Nuestro rol siempre fue, bueno, Fer es ingeniero, yo soy contador y licenciado en administración, y otro socio que también tenemos, que es también era profesor conmigo de la facultad. Por lo tanto, veíamos las cosas de una forma distinta, no con una óptica hotelera, sino con una óptica de negocios, que eso es una crítica que nosotros siempre le hacemos a las escuelas de hotelería, que te enseñan mucho a dar un servicio, pero no tanto a tener un negocio.
Claro.
Y ahí dijimos, che, ¿por qué no empezamos a hacerlo con otros hoteles más? Y empezamos a ofrecer servicios de lo que en Estados Unidos se llama Management Company, que es alguien que tiene un hotel y te contrata para vos manejárselo.
Bien.
Que es raro, porque le tenés que tomar la cuenta bancaria, le tenés que manejar los empleados, le tenés que contratar y despedir gente y gestionar su hotel, que es raro cuando es su propia, un hotel es para un negocio, dueño de su propia casa. Están contando un caso de una persona de una la de Villa Gesell que habían tenido, que ve su hotel como algo muy propio, muy propio
y como una herencia y como una carga, digamos. No sabía hasta bien ni cómo definir lo que tenía. Sí. Negocio, habló muy poco de la palabra negocio.
Claro, sí. Es una carga, pues 24/7.
Claro.
Entonces ahí nosotros le manejamos el hotel a un tercero, que por lo general en Latinoamérica son familias, son pymes, que son empresas familiares, los hoteles, con un activo muy importante. Y después también empezamos a alquilar propiedades, es decir, y también empezamos a juntar inversores para comprar propiedades, remodelarlas
y armarlas.
Así que así fuimos creciendo a poquitito, hasta que en el 2018 más o menos nos dimos cuenta de que había un nicho que nosotros llamamos que era el eslabón perdido, que eran los hoteles muy independientes, muy chiquititos.
Las boutiques, digamos.
Sí, que por lo general perdían plata y tenían dueños, o sea, hoteles de 10 a 25, 30 habitaciones, y tenían dueños que estaban agotados de operarlo, de no tener plata, y se querían salir.
Y que estaban odiando el negocio. Digamos.
Odiaban el negocio.
Claro, claro.
Y entonces ahí dijimos, che, ¿de qué manera podemos dar un servicio un poquito más paquetizado a este tipo de dueños de eslabón perdido para que o se vuelvan a amarar o nosotros se lo alquilamos o se lo manejamos? Entonces agarramos ese nicho que por lo general las cadenas no lo quieren agarrar.
Siempre hablamos de la idealización o la utopía que tiene un dueño que quizás arranca un proyecto hotelero o un negocio hotelero pensando que va a invitar a sus amigos a cenar todos los fines de semana.
Claro.
Y después se da cuenta que está detrás del mostrador vendiendo habitaciones de hotel todas las noches. Entonces ahí es como cuando el proyecto, el sueño se le transforma en un trabajo diario, y es cuando de alguna manera entramos nosotros, entendemos cómo funciona el negocio, tratamos de eficientizar un poco los costos y hacemos o intentamos hacer que el negocio sea rentable.
Claro. Recién, y antes de seguir avanzando, ustedes dijeron, o vos Iñaki, pequeño... hasta 20, 25 habitaciones, mediano y grande, ¿cuántas más o cuántas serían?
Y mira, por lo general yo te lo clasifico, pequeño es hasta 20 habitaciones, de 20 a 40 para mí es mediano,
sí.
Sí, 20-50. Y arriba de 50 para mí ya es un hotel que tiene escala. El hotel en general, que es una de las industrias que más emplea gente por dólar invertido, a diferencia de del petróleo, de un montón más, genera mucho empleo. El problema que tiene es que es un negocio de altos costos fijos y bajos costos variables. Por lo tanto, hay un circo armado que da lo mismo si lo tenés armado para 10, 20, 30, 40 o 60. De hecho, entre un hotel entre 20 habitaciones y entre 60 es el triple grande, pero tiene por ahí dos mucamas más. Pero el circo está armado igual. Tenés gerente, recepcionista, etcétera. Tenés pocos costos variables. Por lo tanto, si uno no lo tiene muy bien en claro, se puede pegar un palo rápido si no lo administra bien. Entonces, administrar la baja escala es importante. O sea, nuestro expertise es cómo hacer que un hotel pequeño administrar muy bien los recursos humanos y no humanos para que eso sea eficiente.
Y bueno, aprovecho porque justo decías esto, que quizás hay un salto pequeño entre ese circo armado que suma. ¿Ustedes también ayudan a esos hoteles eventualmente cuando se enamoran o la persona los cede, también a que crezcan habitaciones o a que crezca o dejar esas habitaciones y crecer en calidad o penetrar en alguna otra área?
Te respondo ahí esa, y es que por lo general nosotros agarramos el hotel con el muerto está ahí o hay que reanimarlo, o sea, el dueño ya está cansado. O sea, por lo general está más cerca de tirar la toalla, lo cual es una oportunidad, pues nos da la posibilidad de que, Fer les puede contar un poco, pero de hecho estamos con tres proyectos ahora donde el dueño o no tiene más la plata, o está cansado, o no confía más en el proyecto, y nosotros ahí entramos y o lo mejoramos en términos edilicio, lo cual hace que la tarifa hasta en muchos casos se pueda ya duplicar, la tarifa del hotel, o al mismo tiempo también le agregás cantidad de habitaciones o le agregás escala para que sea más rentable. No siempre se puede, en lugares más amplios donde hay terreno sí, en capital no.
Claro. El famoso P por Q para nosotros es tarifa por ocupación. Tarifa por ocupación nos da el revenue total que va a tener el hotel en el mes. Si el Q, porque la cantidad de habitaciones es pequeño, por ahí me pongo medio tecnicista, pero si el Q es pequeño, tenés que elevar mucho la tarifa para poder suplir ese revenue, esa facturación que tenés que hacer en el mes. Entonces, a veces, por ejemplo, hemos desistido de proyectos de pocas habitaciones, de 8 o 10 habitaciones, porque el P por Q no daba en locaciones donde la tarifa es baja. ¿Está bien? Entonces es muy importante a la hora de evaluar un negocio, incluso para el que se lo quiere poner por primera vez. Mucha gente cobra una indemnización, no sé, de X cantidad de dinero y dice, me voy a poner un hotel en Villa Langostura porque me encanta la plaza, siempre me gustó la Patagonia. Sí. Y después se encuentra con este dolor de cabeza que hablábamos recién, ¿no? Entonces se pone un hotel pensando que voy a poner 8 habitaciones a muy alta tarifa y después la tarifa esa no se traslada al mercado y el tipo se encuentra con un dolor de cabeza.
Hay dos actores en el mundo hotelero que habrán recibido insultos y elogios de manera paralela, que son las plataformas, digamos, para viajeros, desde TripAdvisor a Booking a tantas otras, y Airbnb como el gran cuco que parecía que venía a comerse la industria. ¿Cómo está ese vínculo en 2026? ¿Cómo han, digamos, se han adaptado en el negocio hotelero? ¿Qué cambios imaginan?
Mira, el amor-odio existe, pero es inevitable, como pasa en cualquier industria, o sea, como los supermercados. En definitiva, la disputa está en el poder de quién es el dueño del cliente. Uh-huh. Y claramente en esa pelea, lo que nosotros llamamos las OTAs, que es Online Travel Agency, que son Booking, Despegar, Expedia o incluso Airbnb, lo hacen mucho mejor que el hotel por su propia cuenta, porque tienen surtido, te pueden ofrecer una variedad de cosas, tienen mucha más inversión tecnológica y hacen mucho más marketing. Por lo general, son muy útiles en ese sentido. Cobran una comisión muy cara, por eso los hoteleros las odian en cierta forma, las aman y las odian al mismo tiempo porque generan muchos clientes.
Te genera mucho Q, pero poco P, digamos.
Exacto. Son muy buena vidriera, pero después llevan un porcentaje importante.
Ahora, hay una frase que decía el ex CEO de Expedia, que es una de la número 2 del mundo, que decía, nosotros te mandamos un cliente por el 25% de comisión que duerme con vos, come con vos, desayuna con vos, se hace todo con vos, y vos no tenés la oportunidad de que la próxima vez que vaya vaya en forma directa, ya es un problema tuyo.
Claro.
Entonces, ahí el hotelero también no ha sido muy hábil. Nosotros lo trabajamos mucho, nosotros más o menos tenemos, medimos mucho el mix, nosotros llamamos mix de canales, que es el porcentaje de venta o de reservas que vienen por un canal. Uh-huh. El canal directo, que es cuando te llaman a vos, o hablan por WhatsApp con vos, o el propio motor de la página web, o una consulta por email o lo que sea, es más o menos el 50% en nuestra cadena, 50-52%. Y el resto viene por canales que llamamos indirectos, uh-huh. que por ser indirectos te cobran una comisión o una claro. tajada. Pero algo que nadie sabe, o que muy pocos hoteleros lo saben, es que por lo general, todas las búsquedas se inician en una OTA, en un en Booking uh-huh. o Expedia o Despegar. Y por lo general hay una cosa que se llama efecto cartelera, que esas personas que entraron a ver el hotel ahí en la góndola del supermercado, después agarran el celular o y lo googlean. Exacto. O lo buscan, y ahí está la oportunidad de uno de decir, che, ¿cómo atraigo una persona que ya se fijó que le interesaba mi hotel en Booking o en Despegar, como para que lo reserve en forma directa y no por acá? Las OTAs ahí ofrecen mucha financiación, lo cual es muy bueno. Eso responde a tu pregunta de la OTA. Uh-huh. Si querés, Fer, vos contarle la importancia nuestra de reputación de TripAdvisor.
Solo para agregar lo de la OTA, es importante estar en la góndola. O sea, viste este amor-odio que hablaba Iña recién, es súper importante, porque el hotelero a veces se enoja con decir, che, no quiero estar acá porque me está cobrando un 20% de comisión, pero si no estás acá o no apareces acá, después no vendés. Sí. Y después hay un tema súper importante a nivel reputación, que todas estas OTAs o OTAs te miden la reputación. Y la reputación es un factor determinante a la hora de vender. Hoy por hoy nosotros googleamos un hotel en Google y te sale qué puntuación tiene tu hotel. Y por ahí lo que nosotros llamamos el walk-in, que es la persona que está buscando hotel en el destino y no sabe ni a dónde ir, se guía por Booking, por Google, y te reserva en el momento o te aparece directamente en la recepción.
Es la prueba social, ¿no? Y es el espacio donde alguien se tomó el trabajo de dejar una reseña, y la gente cada vez como que confía más en eso. Uno en su propio sitio, más allá de que podés levantar comentarios de terceros, es como medio inchequeable, ¿no? Es decir, más 100%. De 7 de cada 10 clientes nos vuelven a elegir. En cambio, vos en Google sabés que eso no se puede alterar, salvo campañas para juntar reseñas y demás.
Mirá, yo hoy por hoy creo que no miro una película sin leer reseñas, porque no me quiero morfar las dos horas de la película que no me gusta.
O un café. De menos de 4,3, no sé, no voy. Exacto. Uno tiene su vara en
eso. Pero miro también la cantidad de reseñas.
También.
Menos de 200 no miro, porque también. Difícil que tenga 200 primos, pero amigos y
gerentes. Los gerentes de cada hotel tienen objetivos económicos en función de las reseñas.
Sí, tienen un objetivo de costos, se divide en dos: objetivo de 50% de costo y 50% de lo que llamamos reputación. Entonces, uh-huh. el personal tiene que estar por encima de 9 puntos de reputación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gerente que está encargado del hotel cobra a fin de mes un plus o un bono por cumplir ese objetivo. Así que sí, la reputación para nosotros en la hotelería en general es como respirar. Sí,
pero igual los gerentes odian las críticas, porque muchas veces o son injustas o sobre todo las que son del ejemplo, che, el hotel no tenía pileta. Sí, no tenía pileta.
Claro.
Lo que te está queriendo decir es que estaría bueno, que hubiese estado bueno que tenga pileta. Lo cual te da una oportunidad también de mejora, ¿no?
Sí.
Porque te habla de lo que el cliente que va ahí, si se repite mucho, probablemente tenga que hacer una pileta, o si se repite mucho gimnasio, probablemente tengas que encontrar la forma de tener un gimnasio. Hay que escuchar al consumidor para poder hacerlo. Pero es verdad que a veces da bronca y tenemos un gerente que no es muy hábil contestando, por ejemplo.
Claro.
Entonces tuvimos que pasarlo por ChatGPT con una regla para que lo aliviane.
El problema es que los servicios estamos hechos en el vínculo mutuo de personas que experimentamos, y si yo voy medio de malas a un hotel o a una experiencia turística, es probable que también eso implique un cristal, ¿no? Digo, uno trata de mantener ciertos estándares de respuesta. A veces el cliente no lee, climatizar, no, era afuera y sin climatizar. Bueno, también esa es la parte difícil, me parece, de desandar en los servicios y ser como muy claro a la hora de educar al cliente.
Sí, ahí hay una cuestión que tocaste, un punto que es interesante, que es, en el mundo en general se está orientando hacia dos caminos: los hoteles súper tecnológicos, donde vos casi no ves a la recepcionista o al recepcionista y vas directo y entras a tu habitación. En Estados Unidos pasa eso hoy por hoy. Y tenés la contracara, que es el hotel casi súper personalizado, donde vos, no te digo que tenés un botón que te abre la puerta, porque eso un poco se perdió, pero tenés ese tipo de personalización. en los que tenés personalización, vos tenés un punto de contacto como para evaluar, che, el tipo vino pensando que iba a haber una pileta climatizada, no la hay, puedo salvaguardar o puedo reflotar esta situación. En el hotel en que el tipo entra, o tecnológico, no se encontró con la pileta no estaba climatizada, y la review te llega y perdón por la expresión, te la tenés que bancar. Pero está bueno ese punto que tocas. Es como que los dos caminos que están tomando el mundo hoy por hoy es, che, me voy a todo, y nosotros también lo validamos todo el tiempo, porque nosotros, un hotel corporativo en Buenos Aires,
decís, claro, y por el tipo viene, ¿para qué tanto?
Vamos a bajar los costos y darle servicio por otro lado, ¿no? Que tenga wifi excelente, que la ducha de agua caliente obviamente no pueda fallar, un montón de cosas, que la entrada que el ingreso al hotel sea muy liviano.
Sí, capaz valora más una tintorería adentro.
Exacto.
Sobre todo el viajero de negocios que viene con poca muda, que tiene que estar vestido de forma profesional o lo que fuere, sí, ¿no? Exacto. O un buen centro de convenciones adentro, o un buen gimnasio para despejarse, 100%. Por encima de alguien atento y un desayuno con mermelada artesanal.
Exacto. Qué bueno que tenemos casos de hotelería boutique también en Buenos Aires, donde el huésped viene buscando otra cosa y ahí sí la atención es bastante más personalizada.
Ustedes ofrecen tres tipos de gestiones, digamos, como para resumirlas. Una es la gestión total, la comercial y el alquiler. Lo del alquiler me dejó ahí como desconcertado, pero ¿qué implica cada una,
digamos? Y ahí el alquiler, te cuento, el alquiler que es, si querés lo definimos como el mayor compromiso, que es donde el dueño se va de la propiedad, nosotros le alquilamos el inmueble, le pagamos un alquiler fijo mensual, por el uso de ese inmueble, para nosotros comercializarlo, hacer el negocio. Nosotros nos hacemos cargo del personal que él tenía y empezamos a encargarnos de ese personal y a pagar sus sueldos. O sea, tomamos el riesgo del negocio y el dueño empieza a cobrar un alquiler fijo.
¿Y ese alquiler para algún empresario hotelero, alguna familia hotelera que está ahora conduciendo establecimientos y quiere analizar esa posibilidad? Más o menos, ¿qué porcentaje es de la venta o cómo se hace el cálculo?
Es el 50% de lo que nosotros estimamos que nosotros podemos lograr de ganancia con ese hotel. Supongámoslo en el general. Si el hotel pensamos que puede generar $20,000 de ganancia, el alquiler debería ser de $10,000 fijo para el dueño. Okay. Y nosotros de $10,000 a riesgo. Eso se puede ir, lo que él lo tiene fijo, nosotros lo tenemos en forma a riesgo o variable. Pero eso es más o menos el esquema que nosotros hacemos. Por eso depende mucho de la evaluación inicial del hotel que hacemos antes de tomarlo. Y también tiene que ver mucho con la historia que venía acarreando el dueño. Por ejemplo,
la reputación, digamos.
Por ejemplo, si el dueño le iba muy bien, pero estaba cansado de operar, el dueño por lo general tiene la expectativa de seguir ganando lo mismo sin ocuparse, lo cual no existe en ningún lugar del mundo. Claro. Eso, es decir, che, te lo alquilo, pero me quiero llevar los mismos 20 que yo me llevaba. Claro. No, ahora te estás llevando 10, pues esos 10 van para nosotros, que nos podemos hacer el riesgo del negocio. Si al dueño le iba mal, por ejemplo, supongo que perdía 5, pagarle 10 son 15 arriba de lo que él venía.
Se retira contento.
Encima estaba cansado y enojado, te lo entrega con un moño. Entonces depende mucho de eso, pero esa es más o menos la regla que tenemos con respecto al plan de alquilar. El plan ahora te cuento el otro extremo. El otro extremo es solo te comercializamos, que es el plan 1.
Okay.
Donde ahí hay un dueño que se quiere seguir ocupando, está detrás del negocio, está detrás del mostrador, es parte del activo del negocio, porque atendido por el dueño hace que haya mejor reputación, pero no le da el tiempo o no sabe como para ayornarse en cuanto a la comercialización. Entonces nosotros lo que hacemos es un presupuesto de cuánto creemos que ese hotel puede lograr, lo comparamos contra lo que él logra hoy en día. A veces es difícil porque no conocen mucho sus números. Sí. Y en función de eso le decimos, mira, entre $1,500 y $2,000 por mes, nosotros nos ocupamos de hacer la comercialización integral del hotel. Le damos todos los sistemas, todo el marketing, todo el revenue management en que se le manejan las tarifas.
Y incluye también las OTA.
Incluye todo eso, y el dueño se dedica a recibir la gente, a administrar, a pagar los sueldos, a armar el equipo, etcétera. Es el plan,
claro, que es el plan parecido a externalizar el departamento de marketing.
Exacto.
Son como un CMO externo ustedes. Exacto. En ese caso.
Siempre hablamos de tres patas. Hablamos de una pata de software, que es toda la parte tecnológica. la pata de marketing, y hay una tercera pata que es súper importante en hotelería, que la ven mucho las aerolíneas, que es revenue management. Es bien. Cómo pongo la tarifa correcta en el momento correcto, en uh-huh. función de una demanda. Entonces, cómo maximizo los ingresos del hotelero en todo momento, ¿no?
Sí, sobre todo en una industria que, más allá de que en ciertas ciudades o lugares muy puntuales va rompiendo la estacionalidad, sigue teniendo muy marcada.
Sí.
Indistintamente de donde estés, ¿no? Pero decimos, no sé, Bariloche, Mendoza, Patagonia, decís, bueno, fuerte invierno y ahora de vuelta al verano. Digo, ahí debe ser difícil llegar con la oferta correcta, el valor correcto en el momento indicado.
Y mira, es difícil justo por lo que decís vos, porque vos primero tenés una capacidad fija. Uh-huh. Tenés, no sé, suponete 20 habitaciones para vender. No es como el helado que decís, che, se es que ajusto la producción y produzco 40 en verano, sí, y 10 en invierno y me ajusto a la demanda, sí, en proceso. Acá tenés siempre 20, que esas 20 seguramente hubiese tenido más demanda para enero, febrero, pero después en mayo y en junio las tenés solamente si te ocupan, sí, 10. Entonces te queda capacidad ociosa. Entonces, uh-huh, la administración de precios tiene que ver con eso, en cómo hacer para cobrar, claro, caro cuando hay demanda para que te sobrepasa tu capacidad fija, uh-huh, y vos no podés construir más habitaciones, y cómo haces para vender más barato en los momentos de baja demanda, siempre sabiendo que es un producto que a las 12 de noche se pudre y es perecedero. No, claro, no es que lo estoqueas y lo puedes volver a vender.
Uh-huh. Y yo te interrumpí y nos quedaba una tercera, una, sí, como más del medio.
Es la del medio. La del medio es lo mismo que hacemos a nivel operacional y administrativo, pero sin alquilar. El riesgo lo sigue teniendo el dueño.
Okay.
O sea,
sí. Los empleados son del dueño, sigue, claro, usando, operando con su... Uh-huh. Y te agrego una cuarta, que es la fabricar el hotel. O sea, claro, buscar los inversores, comprar el terreno, armar el hotel de cero. Que esa es como, si querés, la de más largo plazo, que puede llevar, uh-huh, entre 3 y 4 años, ¿no?
Bien.
Y esa última es para plazas que están desarrollándose, es decir, lugares que en general no cuentan con suficiente...
No necesariamente. Contá la de Miami, niña, el hotel en Miami.
No. Ahí...
hay de todo, digamos.
Por lo general tratamos de buscar plazas que estén consolidadas. Si querés, por ejemplo, ahora estamos analizando un hotel en Iguazú y acabamos de juntar inversores para hacer un hotel en Miami que ya abrió. Uh-huh. Abrió en abril de este año.
¿Y ahí qué busca?
Un buen momento, perdón, sí, premundial, sí, digo, fue un buen, sí, momento, sí,
igual
para...
Igual sé que no fue tan bueno el mundial, pero de hecho fue mejor abril que el mundial, en tarifa y en ocupación.
Mira, mala mía, esa es la falta de tacto de
En el presupuesto decía que iba a ser mejor, fue lo que sucedió.
Mirá.
Sí. ¿Y ahí qué, digamos, cómo perfilan un hotel con tanta oferta en Iguazú y en Miami, nada menos? Digamos, ¿qué es lo que buscan como diferenciar o cómo hacen investigación de mercado?
Mira, en lo que se hace siempre es, vos lo que haces es analizás la cantidad de plazas o de habitaciones que hay en el lugar, ¿no? Y lo que vos agregás, ¿cuánto agrega? Y si eso roba o no roba, pues las plazas por lo general lo que hacen es van creciendo en demanda año a año. Ejemplo, Miami es una plaza que año a año crece. Iguazú puede ser que no. Por lo tanto, si la plaza no está creciendo y vos agregás más inventario, en definitiva...
estás comiendo lo que tiene.
Le vas a salir a comer una torta que se achicó a otros.
¿Qué?
El problema... Pero lo que pasa es que si vos entras con un producto nuevo y la plaza está... obsoleta, ahí es donde ganás. Igualmente en Iguazú, por ejemplo, tratamos de en Argentina, más que hacer hoteles desde cero, es agarrar hoteles existentes, remodelarlos y agregarles más escala. Entonces ahí es como... es mucho más sabio.
¿Y por qué la punta a punta de Miami Iguazú? Primero porque somos argentinos y nos tira un poco la patria y las locaciones que son buenas, como pueden ser Iguazú, Mendoza, La Patagonia, Bariloche, Calafate, Buenos Aires, ni hablar, son plazas que ya están demostradas y no tenemos que ir a abrir hacer como decimos nosotros, ser ministro de turismo de Villa Pegüeña, que es un destino que está ciertamente medio consolidado, pero que hay que hacer un laburito atrás de exposición. Entonces ahí lo que nos tira la pata más argentina. Después en Miami abrimos dos hoteles en Roma, son plazas recontra consolidadas, sí, donde quizás el negocio es más a largo plazo, pero sabemos que es un no tiene las vicisitudes que puede llegar a tener un mercado argentino.
Perfecto. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción comercial. Estamos con Iñaki González Arnejo y Fernando Parada Villar, que son de fundador y CDO, fundador y CEO y CDO respectivamente de DOT Hoteles. Y les dejamos para el retorno después de la pausa una pregunta que yo nunca dejo de hacer. ¿Cómo imaginan el impacto que pueda llegar a tener China en algún momento en el turismo sudamericano? ¿Y si hay algún plan para eso? ¿O si al revés están pensando acercar ese flujo inmenso y creciente de gente alguna vez a Argentina y América Latina?
Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy exactamente igual.
Por eso banco a Suncor Salud, una cobertura de alto rendimiento, con todo lo que necesitas.
Suncor Salud, la buena salud es todo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura.
Radio Cultura Podcast. Seguinos en redes sociales, @radioculturaba.
Bueno, entonces retornamos acá con Iñaki y Fernando de DOT Hoteles. Bueno, la pregunta está sobre la mesa. ¿Qué pasaría si de repente en Sudamérica vienen 100 millones de chinos? ¿Qué se hace con eso? Digo, ¿hay alguna o suena demasiado futurista, demasiado?
Primero nos colonizan.
Ah, sería genial, la verdad. Yo, si me preguntás a mí, y con Fer lo creemos, y bueno, estamos en esta industria y lo vamos a defender igual, es que Argentina tiene un valor agregado turístico y debería ser una de las puntas de lanza a nivel industria de Argentina, por los lugares que tiene, por los paisajes y por la cultura, etcétera. El problema con China es la de la visa.
Claro, o sea, es un problema político-administrativo, digamos. Claro.
Sí, que los chinos es una traba que no la tienen en otros lados. Así que seguramente empezarían a venir, pues están viajando y están llenando todo el resto de los otros lados. No lo dejan de ver como un destino secundario y exótico.
Okay.
O sea, compite contra otros destinos secundarios. Sí es cierto que Argentina tiene dos cosas que son únicas, que tienen que ver con la Patagonia o el glaciar y las cataratas del Iguazú. Uh-huh. Y le podemos sumar Buenos Aires como ciudad, sobre todo por tango y fútbol.
Claro. Si vienen a buscar la experiencia cultural más que de paisajes, digo,
exacto,
que no son tan imponentes acá.
Sí, ahora, si mirás el mix de nacionalidad de nuestros hoteles, cuando la mirás por lo que es externo, lo que más se lleva sigue siendo Estados Unidos, después España, y después está repartido en lo que es el resto de Sudamérica y Latinoamérica. Pero eso es principalmente lo que tenemos. Estados Unidos sigue siendo fuerte, pero sí tenemos cosas únicas que no la tienen otros países. Uh-huh. Como para...
Sí, y convengamos que siempre decimos lo mismo, ¿no? Argentina, a nivel hub mundial o a nivel ubicación en el mundo, estamos lejos. Sí. O sea, de Estados Unidos, entre tomarse un avión a México, que es otra cosa, nada que ver, son 2 horas, y venirse acá son 10 horas, 12 horas de vuelo. Sí. Entonces, incluso si se tienen que ir al Calafate, no llegan a Buenos Aires y tienen 3 horas más de vuelo. Entonces, hay que hacer una fuerza desde acá, desde turismo, uh-huh, para empujar un poquito a Argentina como marca país. Si bien yo creo que Argentina está como tendencia en el mundo últimamente, ¿no?
Sí,
se habla mucho, se está hablando mucho,
de moda
y para lo bueno y para lo malo.
Sí. Sí, sí.
Así que en ese sentido estaría bueno que desde turismo hacer fuerza, sí, por esa marca país.
Sí, o cuando viene el europeo que está acostumbrado que en 2 horas o 3 de vuelo estás en otro país. Acá seguís en Argentina con 2 horas y media de vuelo. Planear un viaje a Argentina y recorrer Cataratas, el glaciar, Mendoza y, no sé, Jujuy, es un viaje de capaz 2 semanas, ¿no? Correcto. Es lo mismo que uno hace el euroviaje censurado y recorre en una semana 3 países.
Claro. Exacto.
Eso para ellos también implica, para algunos, un desgaste. Nuestra conectividad no siempre es tan perfecta o a priori tan ordenada.
Sí, y otro tema es que hoy está visto como caro, o sea, cuando se compara contra otros destinos secundarios exóticos. Claro. Que, por ejemplo, puede ser Tailandia, que le queda más cerca, ¿no? Un europeo cuando compara a Argentina, por lo general te lo compara contra el sudeste asiático. O sea, y siempre se ve Argentina o Sudamérica, pues muchas veces se combinan los dos viajes, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente como un destino natural. La gente lo asocia con el verde.
Mira.
Sí, y eso sí, es cierto. No, iba a agregar eso mismo. Está bien.
Yo tengo una pregunta que tiene que ver con quizás la mirada miope de, yo soy de Bariloche y a veces estamos muy acostumbrados a el techo a 2 aguas, la madera, generar como eso. Ustedes en este acompañamiento, a veces para escalar, necesitan estandarizar, ¿cómo se preserva la identidad propia, la experiencia con la calidez, con quizás tener que salir a arreglar un hotel, porque algunos no siempre están en súper buenas condiciones, o he visto algunos evolucionar positivamente? El otro verano estuve en el muelle, por ejemplo, y me pareció una súper experiencia. ¿Cómo se negocia eso entre calidez, optimizar, el pez por culo, la capacidad y demás?
Está buenísima la pregunta que haces, porque con Iña tenemos siempre esta discusión de me voy a la Patagonia y quiero la casita de Heidi.
La cabaña
de Heidi y la casita patagónica.
El ciervo,
típica.
Que no es autóctono, pero imaginamos el ciervo.
Claro,
de los Arrayanes.
Exactamente. Entonces es como hay una puja interna siempre. Nosotros, yo peleo más por lo moderno, uh-huh, y él pelea más, le gusta más lo tradicional. Y a veces lo tradicional es muy mal mantenido, porque pasa mucho también.
Eso es un problema.
Le pasaron 20 años, tuvo mucha obsolescencia, los baños están viejos, y a vos la primera impresión que te da es todo bien con la casita de Heidi, pero estoy llegando a un lugar que no me gusta.
Sí, claro. Perfecto.
Versus algo súper moderno que no tiene nada, este techo 2 aguas del cual hablás, y perdió la esencia de Bambi y el ciervo y demás, pero estoy en un lugar moderno. Perfecto. Entonces, ahí lo que tratamos de hacer muchas veces es, sobre todo cuando agarramos propiedades que están en este estado, uh-huh, que el dueño está agotado, que hace mucho tiempo que no le hace mantenimiento y demás, es hacer una combinación de las dos cosas. Si el baño es un baño que está obsoleto y quedó viejo, renovamos el baño, pero dejamos el resto muy bien mantenido, pero con esta cuestión de la casita de Heidi, como le decimos nosotros, que un poco el europeo viene buscando eso, porque claro, nos pasa mucho, por ejemplo, en el Calafate, que está lleno, vos vas en el avión de Buenos Aires a Calafate y nadie habla español. Claro. O si hablan español son de España. Entonces, ese tipo va buscando, esa persona va buscando la casita tradicional de la Patagonia y no la cabaña moderna que puede llegar a tener en una montaña en Suiza. Claro. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, ¿estás hasta dispuesto a bajar un cierto estándar de calidad para percibir, uh-huh, realmente lo que es el movimiento autóctono? Entonces, está bueno lo que decís, porque nosotros tenemos esa lucha interna de decir, che, ¿hasta dónde modernizamos y hasta dónde no?
Sí, o a veces se moderniza un espacio común o un espacio, no sé, o de conferencias, o un sector medio entre lo nórdico y acogedor, pero con una decoración así, la habitación queda un poco más como que te abraza, ¿no? Esta calidez, y bueno, si ves la nieve mejor y todo eso.
Exacto.
Es clave lo que dice Fer, que es clave no es lo que te gusta a vos, uh-huh, es lo que le va a gustar al cliente que va a venir.
Tal cual.
Y por lo general, sí, tenemos esa lucha interna siempre, él va más lo moderno, pero tratamos de respetar la identidad, uh-huh, del hotel o la hostería. Pero lo que pasa es que hay una delgada línea entre algo vintage y algo viejo.
Sí, claro, lógico, sí, sí.
Entonces es como que hay que respetar la identidad, pero tiene que estar bueno.
Perfecto.
Y hay cosas que se notan mucho, como dice Fer, los baños.
El baño.
¿Cuántos baños estás renovando ahora?
Ahora estamos renovando 19 baños. Yo me llevo las obras muchas veces.
Claro, te toca la parte de pelear con...
Y con la con también diseño. Este tema, ¿no? De a veces estás en el Calafate, no tenés proveedores de nada, estás lidiando con eso. Eso también es Argentina,
claro,
¿no?
Claro,
sí,
claro.
Tal cual.
Y de la mediana empresa que hablamos recién, sí, al principio.
Bueno, referido a eso, mi siguiente pregunta iba un poco a la cadena de valor turística, porque ustedes cuando analizan una posibilidad de tomar la gestión total o alquilar un establecimiento, un hotel, miran, por supuesto, el hotel, los números, pero también supongo que miran el antes y el después, de cómo llega, cómo es el aeropuerto, cómo son los servicios turísticos. Es decir, ¿Eso cómo entra en el paquete total cuando analizan una posibilidad?
Mirá, no lo que analizamos mucho es el destino en sí. Uh-huh. Nunca vamos a ir en contra o a ser patriotas del destino. Creo que lo decía Fer antes. ¿Qué quiere decir esto? Es posicionar un destino o un lugar turístico lleva mucho tiempo.
Y los excede, obviamente.
Y no es un rol que desde siendo hotelero vos puedas atraer la gente, porque la gente no va por el hotel, va por el destino. El hotel es un lugar donde la gente va a dormir porque tuvo que ir a ese lugar que quiere ir a visitar. Entonces, lo miramos mucho para comprender cuál es la estadía promedio, por qué la gente va, etcétera. Pero nunca desde un hotel vos vas a poder generar, hacer eso, salvo que seas un hotel grande y que te transformes en un hotel como destino en sí mismo. Claro. Por ejemplo, yo siempre, el ejemplo que doy es Sofitel Cardales. La gente no va a ese hotel porque va a Cardales y ve dónde dormir. Va a ese hotel.
Claro, para cortar la semana, para hacer un día de spa.
Pero eso requiere tiempo y marketing.
Claro.
Ya que está de Sea Wyndham Nordelta, que es nuestro, por lo menos.
Claro. Pero bueno, son destinos al que, como vos decís, bueno, justo la palabra destino no, te importa el hotel, las amenities, el servicio o de spa.
Vos vas al hotel, ni siquiera vas al destino.
¿Dónde, porque no vas a visitar
¿dónde el quedaba el hotel donde fuiste? Ah, no, quedaba en Cardales, supongo.
Claro, pero no salís a hacer una visita guiada por Cardales.
Exacto. Entonces ahí es donde nos fijamos mucho en eso, sobre todo para entender la estadía promedio, cuánto la gente gasta. Por ejemplo, en Calafate tenés excursiones que van, no sé, $500 en mini trekking, por ejemplo.
Sí.
Entonces las tarifas hoteleras permiten acompañar, pues, que sean más altas. En Iguazú, en todo mucho más barato. Estadías más cortas, más vuelos. O sea, hay que entender el destino y nunca, o es muy difícil, posicionarte como destino.
Villa Pegüeña, vuelvo a mencionar Villa Pegüeña, que es hermoso, se los recomiendo a todos los que quieran visitarlo. Es un destino que no tiene aeropuerto cerca, o sea, tenés que ir probablemente desde Neuquén, un camino que termina yendo por parte de Ripio. Entonces, el destino en sí le falta esa infraestructura como para decir explota este destino, que es maravilloso. Así que eso.
Bueno, a veces dicen que no se quiere terminar de allanar todo el camino para que no explote ciertos lugares. Hay que ver si es del todo verdad también, ¿no?
Sí, pero en el fondo es como que empujas a la economía local, se empiezan a meter más establecimientos, la hotelería mueve un montón de la economía local, el turismo mueve un montón de la economía local, creo que Pegüeña depende 100% del turismo. Sí. Así que sí, yo creo que la infraestructura y el acompañamiento a nivel... industria nacional, turismo, es importante.
Hablemos un poquito también del hotel, como lo presentamos al principio del programa, del B2B, el que no es destino turístico, sino que es destino laboral. ¿Eso qué? ¿Está abandonado? ¿Está bien desarrollado en la Argentina? ¿Hay posibilidades de mejorarlo? Es decir, por ejemplo, la explosión esta de Neuquén, ¿esto puede generar negocios para ustedes? ¿Lo están analizando?
Nosotros tenemos un hotel en Neuquén. Okay. Es 100% corporativo.
Claro.
Y ahí te cambia mucho desde la construcción, que tenés que tener en claro quién va a ir ahí y qué servicios va a requerir. Por ejemplo, es importante que tenga un restaurante, que el restaurante sea que tenga cocina, que la comida sea abundante, que tenga gimnasio, hay un montón de cosas que tenés que tener en esos lugares. Pero sí, de hecho, el turismo corporativo o los hoteles corporativos es el negocio más grande en Estados Unidos, más que el negocio turístico. Yeah. O sea, hay más gente viajando en Estados Unidos por negocios que...
Y eso incluye el turismo de convenciones también.
Eso incluye el turismo de convenciones, claro. Sí. Pero sí, mueve mucho la economía. Acá es algo que todavía se está desarrollando. Y si tengo que preguntar, nuestro ADN está más del lado del turismo vacacional que del turismo corporativo. Es como que en Argentina todavía pasa mucho de que la gente se aloja en un hotel que es de turistas, pero como persona que va a trabajar.
Claro.
Que tiene particularidades muy concretas, ¿eh? O sea, que son no importa tanto la vista, la habitación tiene que ser cómoda, tiene que tener buena ducha, tiene que tener un desayuno muy temprano y bueno, tiene que tener gimnasio, tiene que tener...
Salones flexibles para hacerlo grande, chico, mediano, sí. Claro.
Tenemos hoteles de esos, pero por lo general nos enfocamos más en el turismo, salvo el de Neuquén, que está propiamente dicho para eso, y tuvimos en un momento un hotel en Anielo, en Vaca Muerta, que estuvo pensado para eso, que no era nuestro, sino que era de management. Así que eso es un poco.
Perfecto. Tengo otra pregunta relacionada con cómo cambiamos como consumidores. Hace un ratito, Iñaki, decías, no se trata de lo que me gusta a mí, se trata de lo que le gusta al cliente. ¿Qué empezó a pedir de distinto o a esperar o a reclamar el cliente que quizás no pedía hace 5 o 10 años
bueno,
atrás?
Bueno, yo te digo los dinosaurios, si querés.
Claro, sí.
Que se fueron muriendo con el tiempo. Vos ibas, yo me acuerdo que yo viví un año en Chile, un año y medio en Chile, y los primeros 2 meses me alojé en un hotel y había 2 tipos con una galera en la puerta que te abrían, claro. 2 vestidos. Bueno, eso no existen más, salvo en algunos hoteles de 700, 800 de la noche, claro, en ciertas ciudades del mundo. Entonces, el doorman, que es el tipo que te abría la puerta, o sea, su rol era casi como un granadero, pero que te abría la puerta, sí, ese tipo desapareció, no hay más. Sigue estando en el convenio. Después desaparecieron todo lo que sea botones o bellboy, o como se llama. Todo eso desapareció por el hecho de que antes el objetivo de eso era que vos llegabas con muchas maletas, las maletas no tenían rueditas, o sea que había que levantarlas y subirlas. Entonces
El ascensorista.
Claro. Entonces hubo un montón de roles que todavía siguen estando en el convenio colectivo de trabajo,
pero que no existen en la práctica.
No existen en la práctica.
Y que muchos hoy no los valoraríamos como usuario. Entre una carrión, una valija con rueditas, digo, uno se va olvidando que existieron. Exacto. Esos roles.
Claro, y hoy el Wi-Fi, como hablábamos antes, es un pasa no pasa. Hace 10 años quizás era un nice to have, ¿no? Era como, sí, me claro. gustaría tener el Wi-Fi, pero hoy si no tengo Wi-Fi no voy a su hotel.
Sí, Wi-Fi es casi como el agua. Sí. Y todo eso hizo que haya como una especie de revolución, porque en un país un poco sindicalizado, si querés, como es Argentina, tenés un problema de que la gente estaba muy tabulada. O sea, yo soy recepcionista, o sea, este es mi sector de confort, se cae un papel allá, claro. Y eso no es recepcionista, eso es bellboy o es limpieza.
Claro.
Entonces hoy en día los negocios hacen que el recepcionista se tenga que dar la vueltita, levantar el papel. Y eso no estaba ni enseñado ni en los libros de hotelería, ni en los convenios, ni nada. Entonces hay como una cuestión incómoda que está sucediendo, que nosotros la tratamos de luchar, porque en el mundo ya la dio vuelta. Y el último cambio, si querés, que hay es mucho check-in online, que es lo que contaba Fer. O sea, vos hay mucha comunicación por WhatsApp y que vos haces tu propio check-in y acceso a tu habitación. Tiene que estar muy bien armado, porque si está un poquito mal armado, o sea,
se cae,
exacto.
Respecto del personal, ¿cuáles son las digamos las habilidades que ustedes buscan para tomar personal? ¿Esto depende del destino? ¿Depende del cómo es el estándar, digamos, que establecen?
Mira, depende del destino, que es difícil. Y te diría que una de las problemáticas que hay es esta del multitasking, que tenemos esa problemática. Los buenos, Fer, si querés contarle un caso de un gerente que tenemos, muchos no vienen de la hotelería. O sea, si me preguntás a mí, yo estoy un poco, no sé si enojado o en contra de las carreras hoteleras, porque están muy enfocadas a un servicio de hotel 5 o 6 estrellas que sacan al mercado alumnos y futuros trabajadores que después no se encuentran con la realidad esa en Argentina. O sea, porque acá en Capital, en Buenos Aires, hay 5 estrellas, hay 7. O sea, después el resto, cuando vos mirás la economía, son todas pymes de hoteles 4 y 3 estrellas en Argentina. Entonces,
la oferta no está adecuada a lo que es la...
La oferta no está adecuada, claro. El que estudió se encuentra en una realidad distinta a lo que estudió. Es claro. Como que
tiene que rotar por varios sectores, que no va a estar toda la parte como... No me va a salir ahora el ceremonial y el protocolo que quizás hay en un 5 estrellas o similar.
Claro, por empezar, si vas a ir a un lugar a trabajar de host, a un lugar que casi el check-in online, no hay protocolo de check-in.
Claro,
o sea, entonces, ahí Fer, si querés contar el caso, tenemos el multitasking o el todoterreno es el perfil que buscamos hoy en día en nuestros hoteles.
Eso iba a decir, hoy creo que no solo en la industria hotelera, sino que en todas las industrias hoy se valora mucho el tipo que hace el, ¿cómo le llamamos? El extra mile, ¿no? El que está dispuesto a hacer un poco más y no se le caen los anillos por tener que embarrarse. Y tenemos el caso emblemático de un gerente de hotel en Mendoza, en Valle de Uco, que el otro día faltó la mucama y se puso a hacer las habitaciones. Y en ningún momento se quejó. Y es un tipo que nosotros lo valoramos y lo tenemos estandarizado como allá arriba, como decimos, che, queremos seguir el modelo de este, uh-huh, este pibe. Que a veces es muy difícil de replicar, ¿no? Porque tenés el gerente que viene de la escuela hotelera tradicional que le cuesta, o sea, amalgamarse. Y hoy en un mundo, en un contexto donde los costos pesan muchísimo, donde casi el 50% de los costos de un hotel pegan en recursos humanos, tenés que tener muy bien aceitado que esas figuritas que pones en el hotel, porque tienen que ser un poco lo que decía él, ¿no? Un poco multitasking y a saber adaptarse a los momentos. Uh-huh. La realidad es que en una recepción de un hotel, a la mañana vos tenés los checkouts y que por ahí es un poquito más ajetreado hasta el mediodía, pero después el tiempo es bastante más suelto. Entonces, esa persona, como nosotros tenemos una gestión de staff dentro de DOT, que manejamos todas las reservas, la comercialización, el recepcionista no le queda trabajo por hacer a nivel emisión de facturas y demás. Entonces tiene cierta capacidad ociosa para hacer otras cosas. Entonces hoy estamos tratando de romper ese manual de hotelería tradicional para decir, claro, che, ¿por qué no empleamos a estas personas en otras cosas?
Claro, un ejemplo de eso que está bueno, para hacer una idea, nosotros tenemos un socio que fue gerente de un hotel 5 estrellas acá de Buenos Aires, y que tiene 800 habitaciones. Y el recepcionista, ahí sí era el libro de recepcionista, solamente el recepcionista, y tenés cola como en la aerolínea. Claro. O sea, para. Y hacía check-in, y después check-out. Y ahí es donde decís, che, pará, el libro está pensado para ese. Ahora, ese mismo libro en el hotel de Villa La Angostura, tenés a un recepcionista viendo YouTube hoy, obvio, todo el tiempo. O por lo menos 4 horas. ¿Qué pasa? O sea, y no por culpa de él, por culpa de que está. Entonces, si vos no decís, che, date la vuelta para agarrar el papel, porque también es parte de tu laburo, y ayudás en otra cosa, que es hospitalidad, porque en definitiva, claro, hospitalidad es servir al huésped, y es parte de que hagamos, ayudémoslo en todo, como si viniese a mi casa. O sea, entonces ahí es donde tenemos más trabas, pero estamos dando esa batalla.
Tenemos buenos empleados.
Sí, tenemos buenos empleados. Sí.
Lo saco un segundo de la gestión y del negocio en sí para ver un mito que circula, que probablemente haya sido tema de conversación o de preguntas para ustedes, que es el tema de usar a la hotelería para lavar activos. ¿Esto existe? ¿Esto cómo funciona? ¿Está generalizado? ¿Es algo puntual?
En nuestra industria no. Porque al ser hoteles tan pequeños, este famoso Q pequeño no me da la escala. Si yo no soy eficiente y busco hacer algún negocio paralelo o secundario, se nota en 2 minutos. No es que tengo potestad de decir, che, mañana no tengo huéspedes y compro medialunas igual como sucedió en algún momento. Y te medían por la cantidad de medialunas para ver si estabas lleno o si estabas vacío. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Quizás en un hotel de mayor escala.
No. ¿Es algo habitual, digamos, en otra?
Yo creo que antes sí.
Antes sí, ok.
Ahora está cada vez más complicado porque vos antes era un lugar donde se pagaba en efectivo. Y eran muchas transacciones, son muchas habitaciones. Por lo tanto, la famosa lavado es porque eran lavanderías que, claro, que claro, era por pago en efectivo. La realidad que hoy en día.
Es completamente irrazonable eso.
Es casi imposible porque, claro, el que elige cómo pagarte, elige pagarte por un medio. Un medio electrónico. Entonces, por empezar, hay mucho, pero mucho más blanco en la industria de lo que antes había.
Claro.
Y sería raro que un hotel de 200 habitaciones todo el mundo te pague en efectivo.
Claro, claro.
Entonces ahí es donde apareció esto. Uy, mirá, ¿qué es todo esto que estaba acá?
Pero viene bien esto para desterrar mitos que circulan y que siempre aparecen y que, bueno, explicarlo racionalmente y decir, claro, es.
Igual se puede hacer porque si lo haces bien, se podría hacer.
Claro.
Pero claramente.
No se me ocurre como en. No, hoteles pequeños.
Tienes que declarar más venta de género. Huéspedes ficticios, no resiste auditoría.
Ah, claro, okay. Claro, no resiste auditoría y Arca tampoco se chupa el dedo, digamos, y te va.
Hoy está muy controlado todo.
Está muy controlado, claro.
O sea, yo creo que los casos que han sucedido En Argentina tiene que haber subido más por omisiones de los entes
de control
que por la práctica que esté bien hecha.
Sí. Perfecto. Bien, y como para cerrar, ¿qué consejo le darían a alguien que tiene un hotel y que quiere empezar a analizar alternativas? ¿Qué debería mejorar? ¿Qué debería mirar?
Yo le diría, uno, que haga un análisis, por lo menos un Excel o una servilleta con algunos números, pues muchas decisiones se toman en porque me gusta o porque yo viajé. Sí.
De forma caprichosa.
Por lo general, el que tiene un hotel es un activo entre 500.000 y depende del tamaño del hotel, ¿no? Pero y 3 millones de dólares. O sea, que es alguien que tiene dinero. Uh-huh. Y si tiene un hotel, tiene seguramente una casa, auto. Por lo general pone un hotel el que ya tiene una industria de algo o es dueño de algo. Bien. Entonces pasa mucho de que me va a ir en un negocio y me voy a poner con mi familia porque me gusta, me voy de vacaciones, un hotel en tal lado. Arrancan las pesadillas. O sea que... Y lo maneja mi hija que está estudiando, o mi hijo que está estudiando, o no, nosotros decimos el
primo que maneja las redes.
El sobrinity manager,
me gusta.
Que te maneja las redes, sí. Y que te hace todo, y ya que está como estudió, o sea, y te encontrás con un negocio. Claro. Entonces, primero que haga un análisis de lo que eso va a ser. Y después que vea bien la escala, yo le diría.
Que vea bien la escala, que pelee mucho. Hoy, si tenés un hotel funcionando, pelea mucho por la reputación, porque la reputación es lo que te posiciona uh-huh. en las sotas, en las góndolas, es lo que te hace vender. Y después, a nivel mantenimiento, que es lo que lucho casi yo todos los días, es tener el hotel bien mantenido, porque es tu carta de presentación uh-huh. en el hotel. Y después también un trabajo muy fino de revenue management, ¿no? Como decías vos antes, en la etapa de vacas gordas, tratar de maximizar uh-huh. ingresos, y en la etapa de vacas un poco más flacas, tratar uh-huh. de mantener por uh-huh. lo menos el hotel en break-even y pagar los costos. Sí. Entonces, eso es lo que te va a dar un hotel sano o un negocio sano a lo largo del tiempo.
Perfecto.
Sí, y saber, regla de oro, es un negocio inmobiliario, pero donde el negocio, porque en definitiva es uh-huh. tierra más ladrillos, pero siempre saber de que el negocio vale por lo que el flujo de dinero del negocio da, que por lo general, si lo administras bien, te debería dar el doble lo que es un alquiler tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés un hotel, un inmueble residencial que lo alquilás y te da el 4-5% de Argentina, el hotel te debería dar entre 8 y 10, si le va bien. Esa es un poco la regla, y que sí, es un negocio 24/7 y que es muy difícil salir.
Bien.
O sea, no hay tanta compraventa de hoteles como si hay compraventa de departamentos en Caballito, en Recoleta, en Barrio Norte, etcétera. Vos lo publicás, son dos ambientes, se vende. Un hotel no lo vendes tan rápido.
Bien, es alta la barrera de salida a la industria.
Buenísimos estos últimos dos datos, porque ubican en el mapa rápidamente en cuanto a ingreso y en cuanto a entrada y salida del negocio.
Y sí.
Bien. Una lección hemos tenido.
Me encantó. Y a vos con números, que te encanta más que a mí todavía.
Con números, y espero que algunos oyentes también.
Obvio.
Bien, Iñaki González Arnejo y Fernando Parada Villar, de Dot Hoteles, muchas gracias por haber estado en M de Medianas.
Gracias a ustedes.
Y pueden escucharnos después.
Así es, los miércoles de vuelta a las 23, y si no, en @mdmedianas, y también en las redes sociales y plataformas digitales de la radio.
Muchas gracias, Leonardo Justi, por la operación técnica, como siempre, y el lunes que viene.
No importa que sea feriado, acá vamos a estar.
Vamos a estar. Gracias.